Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí, al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Ya suena un nuevo capítulo, una nueva edición de Showtime. Bueno, por delante un ratito para hablar de lo que es noticia, sino de casi todo lo que es noticia en el mundo de la canasta. Por ejemplo, que Bam Adebayo, el jugador de los Heat de Miami, ha anotado 83 puntos. Es la segunda mejor anotación histórica de la NBA. También es noticia que la selección española femenina está disputando el premundial en San Juan, en Puerto Rico, con los dos primeros partidos con dos palizas, 99-50 frente a Nueva Zelanda y 51-84 ante Senegal. También es noticia que esta semana se juega la 31ª jornada de la Euroliga. Bueno, algunos partidos ya se han disputado, como el del Real Madrid, que ha vencido a Valencia 9-6-7-9, y Baskonia, que ha perdido en Dubái 100-94. El Barcelona recibe al Hapoel a puerta cerrada. También es noticia la lesión de Nicola Provítola en el Barça. Rotura del tendón adductor largo del muslo derecho. Estará unos 3 meses de baja. Y Maxi Fielerup se pierde lo que resta de temporada en Fontajau, en Girona, tras ser sometido a una artroscopia en el tobillo. También tenéis que saber que en Tenerife llega Pat Mills. Ha debutado Jabari Parker con el Juventud, un equipo, el de Badalona, que se ha asegurado los cuartos de final de la Champions del básquet. La Peña y Unicaja se van a jugar el liderato de esta tercera competición europea en importancia en la última jornada la semana que viene. Y en la Eurocup, el Baxi Manresa ha quedado eliminado en los octavos de final. Bueno, este es el menú. Ahora tenemos tertulia. Tertulia NBA. Esto es lo que debéis saber. Está Marc Peires en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez al micrófono. Seguimos hablando de baloncesto. Ahora el baloncesto cruzando el charco, es decir, lo que es noticia, casi todo lo que es noticia en el universo NBA. Por eso están por aquí ya Miguel Ángel Paniagua. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, aquí estamos.
Muy buenas, gracias por acompañarnos. Y Rubén Parra. Hola, Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo estamos, Albert?
Bien, hombre, hemos tenido semanas mejores y también semanas peores.
Sí.
Creo que puedo llegar a ser previsible hasta cierto punto. ¿Por dónde crees que voy a empezar a preguntar, Miguel Ángel?
Probablemente por los 83 puntos de Adebayo.
Premio para el caballero, el apartamento en la manga del Mar Menor, como se decía en el 1-2-3. Parra, segunda máxima anotación de la historia de la NBA, ¿no?
Sí, detrás de los 100 puntos de Will Chamberlain y por delante de los 81 de Kobe Bryant.
Miguel Ángel, ya sé que esto no responde a ciencia exacta, pero a lo mejor no entraba en las quinielas que si alguien tenía que conseguir 83 puntos y conseguir la segunda máxima anotación en la historia de la NBA fuese Adebayo, ¿no?
Bueno, probablemente no, pero hay una cosa que, bueno, los que hemos jugado a este bendito juego, sí que te das cuenta de que si un compañero, o sea, Adebayo es muy bueno, vaya, pero si un compañero especialmente bueno encima está en esos momentos inspirados que puede haber en un partido, está con fuego en los ojos, está con ganas de anotar, pues en determinadas circunstancias le puedes incluso ayudar, ¿no? Como hicieron los compañeros de Adebayo durante el partido. Probablemente Adebayo no responde al prototipo de jugador actual de la NBA, del que sí sospechas que puede meter 70 puntos o más, tipo Luka Doncic o en un momento determinado, no sé, grandes tiradores.
Anthony Edwards.
Pero en una tarde-noche inspirada y con los compañeros a favor, y esto hay que decirlo antes de nada, con los Washington Wizards jugando el papel de Washington Generals, el equipo comparsa de los Harlem Globetrotters, pues se da la tormenta perfecta para que Adebayo anote 83 tantos.
Parra.
A ver, ha comentado ayer el profe que ha sacado un periodista de Bleacher Report, ha hecho un estudio con las máximas anotaciones, con las anotaciones por encima de 70 puntos, que son 16 a lo largo de la historia, atendiendo a la eficiencia, las asistencias, el ratio de anotación por true shooting. Andy Bailey se llama el compañero que ha hecho el estudio. Y de las 16 anotaciones por encima de los 70 puntos, la de Adebayo es la undécima. Para que nos pongamos
en contexto, sí.
Sí, yo he ido un poco más allá y de las 16, Adebayo es el que menos canastas anota de todos. O sea, para meter 83 puntos, Adebayo es el tío que menos canastas de juego ha anotado con 20 y el único que está por debajo del 50% de acierto de todos aquellos jugadores que son Will Chamberlain en repetidas ocasiones, David Thompson cuando luchaba por ser el máximo anotador, David Robinson en las mismas, luchando por ser el máximo anotador de la temporada, Elgin Baylor, que también lo consiguió, y las más recientes, que son las que yo las he visto además todas en vivo, la de Devin Booker, que fue una chanza parecida a la de Adebayo, porque era un partido que los Suns estaban perdiendo con los Celtics de paliza y se le puso al chaval la tontería de meter un cerro de puntos en un partido que no valía para nada porque su equipo estaba perdiendo, ya te digo, estaba siendo barrido en el TD Garden, y acabó con 70 puntos, lanzando 40 veces a canasta, metió 21 tiros y lanzando 26 tiros libres. Es que Adebayo ha batido el récord de tiros libres anotados y lanzados. Metió 36 de 43. A mí, para que tú metas 43 tiros libres, tienes que tener a todos tus compañeros contigo. Y compañeros me refiero no de equipo, de profesión. O sea, tiene que poner mucho de su parte los Wizards también para mandarle 43 veces a la línea a un tío que, por otra parte, antes del récord promediaba 19 puntos por partido en la temporada, que su máxima del año habían sido, creo, 32 puntos, y que estaba el 39 o el 40 en la lista de anotadores. O sea, no es el perfil de anotador stream. ¿Que tiene mérito meter 83 puntos? Evidentemente, tienes que meterlos. Se tiene que dar muchas circunstancias. La primera y fundamental, lo que decía el profe, empezar el partido con muy buenos números, que el primer cuarto de Adebayo sí que es realmente excepcional, mete 30 puntos con unos porcentajes descomunales, pero es que se tira 22 triples, mete 7, de esos 7, 5 son en el primer cuarto. O sea, en el resto del partido hace un 2 de 15 en triples, que es un poco una cosa infame, y te da cuenta de que el partido en sí es una broma de mal gusto, porque está tirándose triples fallando, hay algunos que son hasta airball, que son... pues, tal. Si lo comparas, por ejemplo, con las más recientes, con los 81 puntos de Kobe, no tiene nada que ver. O sea, los Lakers contra los Raptors están compitiendo un partido que van palmando de 14 al descanso, y Kobe lo remonta casi él solo en el tercero. Que es verdad que luego al final terminan ganando de mucho los Lakers, pero es un partido de competición. El Heat Wizards no es un partido de competición. O sea, no hay competición ninguna en ningún momento. Y luego, en el estudio este de Bleacher Report, la anotación más eficiente es la de Luka Doncic contra los Hawks. El día que Luka mete 73 puntos. Pero es que, claro, estamos hablando de que Luka ese partido lanza con un 91,2% con un 91,2% en true shooting. Mete 25 de 33 tiros de campo. O sea, lanza 10 veces menos que Adebayo y mete 5 más. Mete un triple más tirando 9 menos. Y mete 15 tiros libres de 16. O sea, falló un tiro libre. Adebayo falló 7. ¿Que tiene mérito la de Bayo? Sí, que es histórico, evidentemente. Es la segunda máxima anotación de la historia. pero a mí tampoco me parece que sea comparable a lo de Kobe, o te diría más. O sea, hubo también un partido de Lillard descomunal, que hizo 71 puntos con unos porcentajes también descomunales, que metió 13 triples, sí, fue, 13 triples, se quedó a uno del récord, metió 13 triples, pero lanzando 22, o sea, con un porcentaje de la leche. Y en tiros de campo también, por encima del 60%. Y luego hay que pensar en otra cosa. En las veces que entrenadores que competían han mirado por la competición. Por ejemplo, para mí la anotación más gore de todos los tiempos, o sea, pero más incluso que los 100 de Will Chamberlain, del que también hablan las crónicas, que ganaban por tantos puntos los Warriors que dejaban anotar a los Knicks porque les daba igual. O sea, los Knicks atacaban, se quitaban, anotaban y así tenían la bola rápido para volver a dársela a Will y que siguiera sumando puntos. La anotación más brutal que yo recuerdo son los 60 puntos de Klay Thompson. Para que no sepa de qué estoy hablando, es un partido en el que Klay Thompson mete 60 puntos estando en contacto con la bola menos de un minuto y medio. O sea, estuvo 88 segundos la bola en sus manos y metió 60 puntos en tres cuartos, en 29 minutos en pista. Y no volvió a jugar. ¿Por qué? Pues porque los Warriors estaban ganando de paliza y era un equipo que estaba aspirando a ganar el anillo. Y Steve Kerr le sentó. ¿Cuántas veces ha sentado Steve Kerr a Curry en un partido descomunal porque ya los Warriors iban ganando de tay tantos? Y lo mismo que le ha pasado a Curry, le ha pasado a casi todo el mundo. Recuerdo Kobe Bryant en un encuentro iba ganando él solo a Dallas. O sea, llevaba Kobe Bryant 60 puntos y Dallas llevaba 49 o así y no volvió a jugar. Pues ese partido, si dejas a Kobe, seguramente se iría por encima también de los 80. Mm. Pero los Lakers en aquella época igualmente competían por el anillo. Mm. Son cosas que hay que tener en cuenta. Sí, dicho sí. Lo cual, la gesta está ahí.
Total. No soy mucho de comparar con el fútbol, pero sí que me ha venido, no sé si me lo acabarán comprando nuestros oyentes, la comparación de cuando, por ejemplo, en un clásico haya una goleada, ese héroe inesperado que acaba marcando el quinto gol y que pasa a la historia porque realmente marca el quinto gol, pero no porque a lo mejor tenga mucha incidencia en el partido o también en su equipo. Bueno, pues Adebayo hay que anotar 83 puntos, ¿eh? Pero está bien también el contexto que nos explica Parra. Parra, que ha hablado de Luka Doncic y de los Lakers, hablamos ahora. El tono de Parra hoy es diferente, ¿verdad? Es un tono jovial, casi venido arriba de una persona que está viviendo un buen momento, porque el buen momento, Miguel Ángel, de los Lakers, yo creo que es el mejor de la temporada, ¿no? Por contextualizar, ahora que hablábamos de contexto, han ganado 4, en función también de cuando escuches este Showtime, 4 partidos seguidos, 7 de los últimos 8, y con esos 50 puntos de Luka Doncic en el 142-130 ante Chicago, que además es la máxima anotación de Luka con el equipo púrpura, Miguel Ángel.
Sí, desde luego. Yo creo que los Lakers que han tenido y han vivido diversas vicisitudes a lo largo de la temporada, ahora mismo están en un momento muy dulce y jugando bastante bien en general. No han tenido, digamos, los altibajos de otras épocas, incluso dentro de esta misma temporada. Yo creo que es prácticamente imposible que cacen a, bueno, imposible totalmente, ¿no? Que cacen a OKC, a los Oklahoma City Thunder. Tampoco lo veo con los Spurs, pero bueno, ahí están. Pero yo creo que pueden solidificar una muy buena tercera plaza en el oeste, y luego con la calidad que tiene el equipo, siempre lo digo, ¿no? Es una mina errante en unos playoffs. O sea, se puede. Lo normal, si va todo bien, es que juegue contra el 2, que sería San Antonio. Y, por cierto, sería una semifinal de conferencia extraordinaria a priori. Y nada nos indica que los Lakers no puedan tumbar a los San Antonio Spurs en una semifinal de conferencia.
Sí, profe, terceros los Lakers en el oeste, subiendo como la espuma. Bueno, los Clippers o Kawhi, haciendo que los Clippers suban como la espuma, ¿no?
Bueno, el cambio, lo que se dice en inglés es turnaround, es decir, el giro que ha pegado, el giro de guión, te diría incluso, ¿no?, que ha pegado el equipo de los Clippers a lo largo de esta temporada, y lo apuntaba antes Rubén fuera de micrófono, han pasado de ser un equipo que olía a lotería del draft a de repente cambiar radicalmente, darle el mando a Kawhi Leonard. Es verdad que están ayudando mucho, bueno, pues lo que se llama en Argentina el elenco protagónico, pero obviamente el que está jugando a un nivel excepcional es a Kawhi, porque yo creo que está más centrado, porque le han dado toques. Está jugando también muy bien Chris Dunn, a mi juicio. E incluso te diría Brook López en el pívot, ¿no? Pero vamos, Kawhi es el alfa y la omega de este equipo. Y cuando, bueno, periódicamente ya sabéis que tengo muy buena relación con el club. O sea, mis dos clubes de referencia para todos son Philadelphia 76ers y LA Clippers. Y cuando yo les pregunté, le pregunté a un ejecutivo que es verdad que no es de la zona deportiva, es un ejecutivo más de la zona de business, de la zona de operaciones, ¿no? Pero bueno, que digamos que transmite un poco el sentido de la casa Clippers. La sorpresa que me llevé y le dije, ¿esto me lo dices on the record? On the record, es que el antes y el después se define por Chris Paul. Es decir, en la casa Clippers lo que piensan es que durante el tiempo de Chris Paul vaya por delante jugador estratosférico, extraordinario, Hall of Famer merecido y uno de los grandes bases que ha tenido la NBA, pero ya comentábamos en su momento, si recordáis, que digamos el conjunto de los Clippers, entrenadores, jugadores, consideraba que en esta etapa Chris Paul era un elemento tóxico. Por eso le dieron boleta y por eso anduvo el hombre ahí intentando jugar aquí y allá, y al final ha decidido retirarse. Pero sí es verdad, esto es más de Rubén Parra, que es más estadístico que yo, pero no me paraba a mirarlo, pero sí es verdad que los Clippers con Chris Paul estaban en una situación absolutamente desastrosa, y una vez que se va Chris Paul es como una liberación, y desde luego el sentir no es mío, porque yo no había caído en ese detalle, pero sí que es el sentir de la casa Clippers.
Parra.
Pasan de estar 6-21 en el inicio de temporada hasta el 33-32, por encima del 50%, han ganado 27 y han perdido 11. Desde ese inicio lamentable de temporada, que efectivamente coincide con la marcha de Chris Soy Tóxico Paul, hay gente maledicente que dice, desde que se ha ido Kawhi, no. Viene desde bastante antes, o sea, desde que se ha ido Kawhi, desde que se ha ido Harden, viene bastante antes. Y yo, a lo que ha dicho el profe, añadiría otro nombre, que a mí me extrañó un montón que lo dejaran salir, porque a mí me parece un jugador con un talento descomunal, sobre todo a nivel anotación, y que es joven y si se centra puede ser un futuro All-Star por talento, a mí me lo parece, que es Benedict Mathurin, que le está viniendo también a Kawhi como agua de mayo, porque es un segundo anotador impenitente desde el banquillo. O sea, es un tío que se te puede ir a los 25-30 puntos partiendo del banquillo sin problemas, y de hecho lo está haciendo en bastantes ocasiones en los partidos de los Clippers. Es una adición fenomenal, que entiendo que los Pacers quisieran reforzar el pívot después de la salida de Miles Turner y que la llegada de Zubac les hará bien en las próximas temporadas, pero desprenderse de Mathurin a mí me pareció precipitado, y a los Clippers les ha venido Dios a ver con la llegada del tirador canadiense, que ya te digo, es un anotador impenitente, y si se centra un poco con lo joven que es, tiene mimbres para ser un jugador importante en la liga. Uh-huh. Muy llamativo la forma en la que los Clippers han remontado la temporada, y yo en los Lakers son terceros, pero quiero ver dónde terminan, porque es verdad que entre el tercero y el sexto de la NBA hay un partido de diferencia. O sea, están los Lakers ahora terceros porque ganaron anoche, a medio partido tienen a Houston y a Denver, y a un partido tienen a Minnesota. Yo si tuviera que... Lo mismo es que lo veo con los ojos de aficionado de Lakers, y soy bastante pusilánime a esos niveles, pero creo que de los cuatro equipos el menos fiable son los angelinos. Hay que tener en cuenta una cosa, que es algo, decías tú antes que no te gusta hacer símiles de fútbol. Voy a hacer un símil de fútbol.
Dale.
El Madrid, por ejemplo, el otro día con el City hizo un partido descomunal, todos corrieron, sí, porque no estaba Mbappé, pero cuando tú tengas a Mbappé y a Vinicius en el campo, el equipo no puede correr así, porque Vinicius y Mbappé no van a correr así. O sea, eso es palmario. Pues a los Lakers les pasa un poco parecido con LeBron. Está ausente LeBron y en los últimos partidos funcionan defensivamente mejor porque el único eslabón débil de la defensa de Lakers es Doncic, por así decirlo. Y claro, con lo que te suma Doncic en ataque, te puedes permitir que baje un poco el nivel en defensa y te lo equilibran los demás. Pues pasa un poco parecido. Hay que ver cómo terminan los Lakers. Dicho lo cual, muy llamativo el nivel que está marcando Luka últimamente, sobre todo después de conocer lo que está pasando, que lo hizo el público, con esa separación de su pareja,
sí.
y sobre todo el hecho que para mí es el hecho palmario de verdad, no poder ver a sus hijas desde diciembre, a sus dos hijas pequeñas, que está inmerso en una batalla legal por la custodia de las niñas con su pareja, y en esas circunstancias ser capaz de soportar sobre su espalda la presión de llevar a los Lakers y hacerlo con el rendimiento que lo está haciendo, a mí me parece muy, muy, muy destacable.
Ahora voy a ir con más cosas. Recuerda, Parra, que también te pediré los partidos de esta semana, aquello que no tenemos que perdernos. Pero Rubén, simplemente, porque después acabará eclosionando todavía más los españoles que tenemos en Estados Unidos, pero en la liga universitaria. Lo de Adai Mara, esto es sin techo hacia arriba, ¿no?
Yo tengo curiosidad por ver dónde acaba, en serio. Es que lo comentamos en algún programa a principio de temporada también. A mí me da mucho miedo porque hace un par de años, no sé si te acuerdas, con el hype de que habíamos ganado el Mundial Sub-19, tal, el Junior, con Ethan Almanza, con Adai, que se les metía a los dos en el top 10 del draft y al final ni siquiera aparecieron. Hay que ver también cómo ha subido de nivel Adai en Michigan. Y mucha culpa de eso la tiene una circunstancia, que le ponen. El entrenador de UCLA le hizo flaco favor a la carrera de Adai Mara. Por mucho que él diga que no estaba preparado, pues se está viendo en Michigan que estaba preparado y sobradamente preparado para jugar con gente de su edad, haciendo unos números que son descomunales y que está entre los favoritos para ser jugador defensivo de su conferencia, que es una de las gordas de la Liga Americana, y por ende ser jugador defensivo del año en la NCAA, que es un hito, evidentemente, que nunca un español ha conseguido. Hay que ver cómo evolucionan los españoles, pero sí, a Dai este año, a mí no me extrañaría que saliera de los 15 primeros en el draft. Veremos a ver cómo termina también el Big Ten para Michigan y luego el torneo universitario.
Bueno, veremos. Adai Mara, Mario Sansuperi, es que tenemos a muchos jugadores y podríamos enumerar. Bueno, eso habla muy bien de la salud de nuestro baloncesto, aunque desgraciadamente lo tenemos que exportar. Pero bueno, a nivel de selección, Miguel Ángel, que tenemos a nuestras chicas en el clasificatorio para el Mundial y Nueva Zelanda, Senegal, espera Puerto Rico, van a golpe de pasar como una apisonadora por encima de los rivales.
Pues sí, yo creo que estamos en un momento muy redondo del baloncesto femenino. El partido contra Senegal me pareció una pasada por parte de las jugadoras, 30 y tantos puntos de distancia. También se ganó a Nueva Zelanda en el estreno del premundial. Y bueno, yo creo que hay muy buenos mimbres para hacer cosas, ¿no? Siempre va a estar ahí en un mundial, pues el equipo de Estados Unidos, Francia, por supuesto, Bélgica. Las sospechosas en este caso habitual, pero bueno, tenemos el equipo de Méndez. Yo creo que tiene una gran capacidad de reciclaje. A veces pensamos que se nos acaba un ciclo y entonces vamos a tener un tránsito más duro. Yo creo que va a tener más un tránsito más duro el masculino que el femenino, porque jugadoras tenemos y muy buenas, ¿no? Bueno, yo creo que es muy interesante que el equipo femenino funcione, porque ahora estamos en una era, en una época vital, todos, en donde afortunadamente el deporte femenino cada vez tiene más preponderancia y al aficionado, al que se sienta de manera casual a ver un partido de nuestras mujeres, pues yo qué sé, Elena Puello, Mariona, este tipo de jugadoras, pues dice, a ver, ¿qué es esto de baloncesto femenino? Y al aficionado siempre le gusta ver ganar al equipo. Y yo creo que estas chicas nos están dando muchas alegrías y a mí me da la impresión de que tenemos, bueno, como decía antes, buenos mimbres y posibilidades, aunque me imagino yo que en el Mundial pues optaremos a... Yo creo que el premio gordo, Rubén, a ver qué dice, pero yo creo que el premio gordo sería jugar por las medallas, pero bueno, no estamos lejos de ahí.
Parra.
A mí me parece que la evolución del baloncesto femenino es una flecha para arriba. Venimos de unas generaciones descomunales, pero descomunales, tanto en masculino como en femenino en baloncesto, pero el masculino ha sufrido una cuesta abajo brutal, básicamente porque hemos tenido la mejor generación de la historia, todos juntos y a la vez, durante 15, 16 años, optando a todo. En femenino hemos ganado medallas en juegos, hemos ganado europeos, venimos de ser platas en el último Eurobásquet, una plata que perdimos el oro por una pérdida de balón en la última jugada de Mariona, pero que si hubiéramos sido oro habría sido hasta incluso lo más normal. A mí el talento generacional que ha juntado España me parece acorde a la mejor selección de todos nuestros tiempos. Y hay que tener en cuenta que venimos de... no me voy a remontar al 93, al 90, tal, más adelante, ya en este milenio.
La década de 2010.
Venimos de Amaya Valdemoro, de Elisa Aguilar, de Laia Palau, de esa selección que conformaba con Laura Nichols, con Marta Sargay, de Ana Cruz. O sea, estamos hablando de nombres Gore-Tex del baloncesto, pero no español, o sea, del baloncesto europeo. Alba Torres, por supuesto, que no le he citado ahí porque sigue en activo, aunque no esté en este premundial. Pero la camada que viene por detrás, aparte es que yo son chicas que llevo siguiendo desde los campeonatos de 16, 17 años y son unas figuras brutales. Pero pasa muchas veces que una jugadora puede ser llamativamente fulgurante su irrupción, como por ejemplo Ángela Salvadores, y que luego en profesionales no tenga esa continuidad. Pero yo estoy pensando en Raquel Carrera, en Ava Pham, en Illana Martín, que a mí es una chica que me tiene enamorado. O sea, tiene 20 años. El otro día decían los compañeros en Televisión Española, en Teledeporte, Illana, 20 años. Y yo pensaba, joder, 20 años, macho. Y llevo escuchando Illana, 5 o 6. Claro, es que con 15 años ya estaba partiendo la pana la colega. O sea, se ve el nivel.
Es lenguaje parra, pero lo entendemos todo y se lo agradecemos también. Perdona.
Se ve el nivel. Buena vida. La citaba antes el profe. El crecimiento de Elena Puello. Es que es una barbaridad. Luego, la adición de Mega Gustafsson, que nos da muchísimo también. Estamos hablando de un grupo de jugadoras que para mí... luego, el deporte te pone donde te pone. Puedes perder en un cruce de cuartos o puedes caer, tener mala fortuna un día, que los tiros no entren. Pero para mí, potencialmente... somos aspirantes a medalla en el Mundial. En un Mundial que hay que decir que estamos jugando en premundial, que era muy sencillo clasificarse porque pasan las tres primeras más Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos está entre las tres primeras, que va a ser la primera de nuestro grupo, pasan las cuatro primeras de seis. Ya estamos prácticamente dentro porque hemos ganado dos partidos. O sea, hemos ganado a Nueva Zelanda de 49 y a Senegal de 33. Lo normal es que a Puerto Rico la ganemos también con sencillez y que nos juguemos la segunda plaza con Italia, que creo que también la vamos a ganar. Y tengo mucho interés por ver el partido contra Estados Unidos ya sin jugarnos nada, porque es el último partido de la serie, y tengo mucho interés por ver una selección de Estados Unidos que, aunque falte alguna, han presentado un equipito bastante curiosete. Está una tal Kelly Clark, que a la gente a lo mejor le puede sonar de algo. Está Paige Bookers, que a lo mejor te puede sonar de algo. Casey Plum, que otra figura. Kalia Cooper, o sea, Chelsea Gray, Angel Reese, que no es santo de mi devoción, pero sus cosas hace también. O sea, no están la Stewart, Aya Wilson y tal, pero tienen un pepino de equipo las americanas. Bueno, claro, que es lo que pasa siempre con Estados Unidos, que es en femenino más se cabe todavía que en el masculino, pueden presentar cuatro equipos aspirantes al oro.
Bueno, lo importante, volver a un Mundial, que estuvimos ausentes en 2022, siempre con el recuerdo, que es importante recordar de qué venimos en una década espectacular para nuestro baloncesto y especialmente para el baloncesto femenino, la década de este 2010. Parra, volvemos a la NBA. ¿Qué ha rescatado? Dime, mira, tienes que estar frente al televisor a estas horas y estos días, 10.
Bueno, me voy a arriesgar. No tengo mucha ganas de decirte esto, pero te lo... Bueno, la madrugada del viernes del sábado al domingo, perdón, a la 1:30 hay un Lakers Nuggets. Que están ahí luchando por las posiciones altas del oeste, decíamos. Pues si ganan los Nuggets, adelantarán a los Lakers.
Vale.
Si ganan a los Lakers, pues le meterán un partido más. Tengo serias dudas de que podamos ganar ese partido, básicamente porque Jokic te sale a triple-doble por encuentro y Jamal Murray está también a un nivel descomunal. Luego el domingo hay uno guapísimo, que encima es una hora magnífica. A las 6 de la tarde juegan los Thunder contra Minnesota Timberwolves. Hay Giles Alexander contra Anthony Edwards. Y ese mismo día, a las 8:30, hay otro partido interesante también en el este, que es los Pistons, los líderes del este, visitando Toronto, que Toronto, a la chita cayendo también, está metiéndose ahí en las posiciones altas del este, luchando por puestos de playoff. Y luego, en la madrugada del lunes, tenemos a las 12:30 un Celtics-Suns, que está bastante chulo. A las 3 tenemos un Clippers-San Antonio Spurs. Y media hora antes, un Houston Rockets-Los Ángeles Lakers.
No está mal. Bueno, nos ha quedado arregladito, ¿verdad, Miguel Ángel?
Una última cosa.
Diga usted, por favor.
Y es que hablando de mujeres, además de baloncesto femenino, la WNBA sigue en conversaciones, ya en lo que se llama allí de 12 hours, es decir, la prórroga, digamos. Es posible que la temporada WNBA quede afectada, porque han pasado un poco ya, ha pasado de hecho varios días de cuando se marcaron la fecha tope para
el deadline.
Acuerdo,
sí.
Bueno, sobre la mesa está pues la discrepancia principal, que es, bueno, primero conceptual, ¿no? Y es que el baloncesto femenino estadounidense ha pegado una subida estratosférica con figuras, principalmente Caitlin Clark, que ha sido la catalizadora de esta subida, pero todas las jugadoras que ha mencionado Rubén en el equipo USA y las que no están, Brianna Stewart, por ejemplo, Ionescu creo que tampoco está. Bueno, pues todas estas jugadoras están subiendo muchísimo el nivel, la audiencia televisiva ha subido mucho, la audiencia en vivo también, y las jugadoras quieren aprovechar ese momento para reivindicar un convenio colectivo mejor, y aquí la gran diferencia es que la patronal está proponiendo el 70% del neto y las jugadoras quieren el 26% del bruto, de los ingresos brutos, ¿no? Ahí hay una gran diferencia porque... aunque parezca que numéricamente 70 es más que 26, que lo es desde el punto de vista ordinal, pero el 70% de un neto puede ser mucho menor, de hecho, de facto es mucho menor que el 26% del bruto. Yo espero que lleguen a un acuerdo porque la WNBA se pone muy interesante, ha habido también incluso, o va a haber, mejor dicho, ampliación, expansión también en la liga. Y bueno, vamos a estar atentos, pero me da la impresión de que algún partido puede caer, algún partido de temporada regular puede caer si no se llega a un acuerdo en los próximos días.
Yo, muy rápido, a colación de esto que dice el profe Albert, a mí me parece una columpiada lo que piden las jugadoras, me parece lo que piden las jugadoras, pero me parece muy poco lo que ofrece la liga. Y en algún punto medio, atendiendo a dónde está la virtud, en el punto medio, que dirían los clásicos, deberían encontrarse. Hay un dato que a mí me parece palmario y que refleja lo que es el baloncesto femenino. Las Valkyries de San Francisco, el equipo femenino de los Warriors, se creó en 2023 por 50 millones. Este año tenía un valor de 500 millones la franquicia, que se ha colocado como el número uno de valor de franquicia, superando a las Liberty. En 2 años y medio. Entiendo que no se puede equiparar el baloncesto femenino al masculino por lo que genera y por lo que tal, pero tampoco puedes estar pagando salarios medios de $100,000 en una franquicia, o sea, en una liga que ya mueve tantísima pasta como la femenina en la Women's NBA.
Vale, pues veremos qué pasa en los próximos días, porque además esto tiene que decidirse por un camino u otro en los próximos días. Miguel Ángel, pasa feliz fin de semana, mejor
igualmente,
entrada de semana, y hablamos.
La semana que viene de deberes, cómo se va cumpliendo. Va a ser un año que dimos la primicia de que la NBA llegaba a Europa, y cómo se va cumpliendo, para alegría nuestra, como equipo, como grupo de Cope
sí,
Deportes.
Sí, sí.
Que dimos la noticia, cómo se va cumpliendo inexorablemente la hoja de ruta que me apuntaban ya allá por marzo de 2025 cayendo franquicias, que cuando digo cayendo digo entrando franquicias, pues París, Roma, Milán, etcétera, que ya están consolidadas, y lo que seguirá, es decir, es inevitable. Hasta ahora no nos hemos salido de ni la NBA Europa ni nosotros como equipo que dimos la primicia. Nos hemos salido de la hoja de ruta. Va a estar muy muy interesante. Así que, si te parece bien, como tú dices siempre jocosamente que pongo deberes, pues la semana que viene le dedicamos un tiempito a la NBA Europa, y como ya va conformando franquicias, con la última confirmación de que París entra con el fondo de Qatar, con el fondo soberano de Qatar, a crear esa franquicia parisina.
Perfecto, pues aquí lo tengo apuntado. Muy bien. Parra, cuídate.
Abrazo fuerte.
Adiós, familia. Venga, seguimos.
Chao, chao, chao.
Bueno, nos vamos. Bajamos la persiana del capítulo de esta semana. A ver, información, servicio. Podéis escuchar todos los capítulos, todos los programas de Showtime a través de nuestra web www.cope.es, donde buscáis el espacio de Showtime y, como os digo siempre, nos podéis escuchar y descargar y escuchar. Pero también en los principales kioscos de descarga, iTunes, iVoox. Hombre, alguna facilidad damos, ¿no?, para que nos podáis seguir semana tras semana con la actualidad del mundo del baloncesto. Esta es la edición de bolsillo esta semana de Showtime. La semana que viene volvemos con más historias y con esos deberes que nos ha puesto Paniagua. ¡Feliz semana y que el baloncesto os acompañe! ¡Ganas tonto!